misericordias. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque eres tú mismo quien, con el poder de tu Espíritu, la usa para aplicarla a nuestros corazones. Queremos estar atentos para oír tu voz. Ayúdanos a evitar las distracciones y cumple el propósito para el cual tú envías esta palabra en medio nuestro en el día de hoy. Ayúdanos en medio de nuestras debilidades e incapacidades, que toda suficiencia venga de ti y que tu pueblo oiga tu palabra como lo que ella es, la palabra de Dios en verdad. Ese es nuestro ruego. En los méritos de nuestro Salvador y Señor Jesucristo lo decimos. Amén. Y son tan amables de acompañarme al capítulo 6 del libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Recuerden que estamos estudiando este libro, mirando lo que es el cristianismo auténtico, la iglesia primitiva, en el poder del Espíritu Santo, haciendo aquello que Dios le había encomendado, como les había comisionado a sus discípulos, de que ellos fueran testigos en Jerusalén, luego en toda Judea, luego en Samaria, y como dice, y hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Y vemos cómo se están desarrollando la iglesia allí, y la semana pasada contemplamos los primeros 7 versículos de este capítulo, viendo la dificultad y viendo también cómo Dios se glorificó resolviendo el problema que se había dado en la iglesia. Y ahora vamos a leer los versículos 8 al 15. Un personaje usado por Dios grandemente, Esteban, nos dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Este pasaje nos presenta lo que el siervo de Dios, Esteban, y lo que Dios hizo con él mientras él estaba siendo un testigo fiel de su Señor Jesucristo, proclamando su palabra y siendo usado poderosamente con el Espíritu Santo, haciendo aquellos prodigios y señales milagrosas que el Espíritu le daba para autenticar el Evangelio que él estaba predicando acerca de Jesucristo como el Mesías Salvador de su pueblo. Y yo quisiera que viéramos el pasaje con 4 preguntas. Y la primera pregunta es: ¿quién era Esteban? ¿Quién era Esteban? Bueno, Lucas, el autor del libro, apenas menciona a Esteban unos versículos antes. No lo menciona antes de este capítulo. Y nos dice que Esteban era uno de los 7 que fue escogido por la congregación luego de que los apóstoles le propusieran a la congregación escoger 7 hombres para que se encargaran de servir a las mesas, de manera que ellos no dejaran lo prioritario de la oración y de la palabra. ¿Recuerdan? Lo vimos la semana pasada. Pero eso nos dice que ellos le dijeron a la congregación en el versículo 3, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones. Y le dieron los requisitos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, y allí está el primer nombre, a Esteban. Y nos dice de él que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y luego entonces están los otros seis nombres. Así que, ¿quién era Esteban? Bueno, Esteban, en lo que hemos leído, era uno de los siete, ¿verdad?, que fueron escogidos. Y se nos dice sus características. Tenía buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Tenía sabiduría, esos eran los requisitos que le habían puesto. Y de manera particular, de él se dice, cuando lo eligieron, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Los otros también estaban con ese buen testimonio, pero Lucas quiso dejarnos, el Espíritu de Dios, a través de Lucas, el autor, nos dejó ese aspecto de Esteban. Ahora, cuando uno piensa en un hombre, normalmente nosotros a veces idealizamos al hombre y olvidamos al Dios que transforma al hombre. Y vemos al hombre como héroe y dejamos de ver que el hombre sigue siendo un instrumento débil. De modo que la gloria siempre sea del Dios que transforma a los hombres y a las mujeres por su gracia y para su gloria. Si nosotros tomamos esta historia y nos quedamos en Esteban, nos olvidamos de lo principal que está aquí. ¿Quién era Esteban? Bueno, antes, aunque Lucas no nos menciona, antes de que se mencione a Esteban con estas cualidades, ¿quién era Esteban? Bueno, Esteban era, antes de venir a Cristo y de ser parte de la iglesia en Jerusalén, Esteban era un hombre pecador, culpable, merecedor de condenación, como todos los hombres. Podemos inferir claramente que Esteban y todos los otros nombres que estaban allí, pero como estamos hablando de él, lo menciona, Esteban se añadió a la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo? Bueno, pudo haber sido con el primer grupo. Él era un judío, algunos comentaristas entienden que era un judío de habla griega, de aquellos que habían tenido el problema, probablemente. Pero el detalle es que él se unió a la iglesia en Jerusalén después de haber escuchado la palabra y haber oído acerca de Jesucristo, el Mesías Salvador de su pueblo, y pudo haberse unido a la iglesia con el primer grupo después de haber escuchado a Pedro el día de Pentecostés, en esos 3,000 que después de escuchar la palabra, haber creído, haberse arrepentido de sus pecados, recibiendo el Espíritu Santo, se bautizaron y se añadieron a la iglesia. ¿Lo recuerdan? Pudo haber venido en ese grupo. O tal vez Esteban entró en el grupo que se nos menciona en el capítulo 4. ¿Lo recuerdan? Cuando dice que en el versículo 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Aquellos que habían oído la palabra cuando Pedro y Juan fueron usados poderosamente por el poder de Dios para hacer el milagro en el cojo que estaba a la puerta del templo. La gente vio aquello, y Pedro, ¿qué hizo? Que predicó el Evangelio y llamó a las personas al arrepentimiento. ¿Recuerdan Hechos capítulo 3, versículo 19? Así que arrepentíos y convertíos, después de mostrar claramente a Jesucristo como el Salvador, les dijo a las personas que ellos debían arrepentirse y convertirse para que sus pecados fueran borrados. Esteban pudo haber sido uno de estos. Tal vez entró un poquito más adelante. Ellos continuaron hablando la palabra, los apóstoles y los demás discípulos. Y en el capítulo 5, versículo 14, nos dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Cuál es el punto? ¿Quién era Esteban? Bueno, antes de nosotros decir, Esteban, varón lleno de fe, de sabiduría y del Espíritu Santo, tenemos que decir, Esteban, un pecador convertido por la gracia de Dios en Jesucristo. Esteban, un hombre que oyendo el mensaje del Evangelio, se arrepintió de sus pecados y puso su fe salvadora solo en Jesús, y fue transformado en una nueva criatura. Y recibiendo el espíritu de adopción, Esteban se añadió a la iglesia, vino a ser un miembro de la iglesia local en Jerusalén. Ese era Esteban. ¿Quién era Esteban? Como ya dijimos, uno de los siete que fue escogido, de manera que Esteban tenía buen testimonio de cristiano, y eso era evidente a la congregación, por eso lo escogieron. Pero también era evidente su llenura de fe, su confianza en Jesucristo. Era visto en el fruto del Espíritu en su vida y en su andar. Por eso podemos concluir con toda certeza que Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Este era Esteban, alguien en quien Dios obró, lo transformó y ahora lo está usando como un instrumento para su gloria. ¿Y qué aprendemos nosotros hasta aquí? ¿Quiénes somos? Al hablar de un personaje de las Escrituras, nosotros tenemos que sacar de allí la aplicación para nuestras vidas y decir, ok, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú a la luz de lo que la palabra de Dios enseña? ¿Qué se puede decir de ti? ¿Qué tal tu testimonio? ¿Qué tal tu fe? ¿Qué tal la presencia y el poder del Espíritu Santo obrando en ti? Y también en mí. Porque lo que Dios estaba haciendo con Esteban y lo que Esteban había recibido no es diferente de lo que tú y yo tenemos para poder ser usados por el mismo Dios con todo poder y toda gracia para que el Señor sea glorificado con tu vida y con la mía. Entonces Esteban debe ser tomado por nosotros como un instrumento que Dios usó para su gloria, pero para animarnos, estimularnos, retarnos y empujarnos a que podamos tener también vidas que demos gloria al nombre de Jesucristo. El Señor nos salvó para que nosotros anunciemos sus virtudes, para que recordemos que éramos un pueblo, como dice el apóstol Pedro, que antes no habíamos recibido misericordia y que ahora recibimos la misericordia. ¿Y con qué propósito lo hizo? Para que nosotros, al igual que Esteban en aquellos días, y también los discípulos, proclamemos sus virtudes, digamos a las personas las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha transformado por su gracia y su poder, y cómo tiene el mismo poder y la misma gracia para transformar también aún al más perdido de los pecadores. De eso se trata. Ahí pensando, ¿cómo te defines a ti mismo? ¿Cómo te define la Escritura? ¿Qué tal tu carácter? ¿Cómo está? ¿Qué tal tu andar? Si alguien de la iglesia, o de tu familia, o del trabajo en que tú estás, o el lugar en que tú estudias, tiene que definirte, ¿cómo te definiría? ¿Varón? ¿Mujer? Allí está. En la condición en que estés, te recuerdo, si no estás muy bien, por la gracia de Dios no tienes que permanecer así. Puede corregir tu situación yendo a Cristo, dependiendo de su Santo Espíritu, llenándote de su palabra. Si estás fortalecido en el Señor y tienes muy buen testimonio, no te conformes. También es la oportunidad para que en ti la gracia del Señor sea aumentada más y más y pueda ser un instrumento mayor de gloria a Cristo. Nuestra segunda pregunta, después de saber quién era Esteban, ¿qué hacía Esteban? ¿Quién era Esteban? Segunda pregunta, ¿qué hacía Esteban? En el versículo 8, el Lucas nos dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El versículo 10 nos dice, en el 9 al final nos dice que estos judíos estaban disputando con Esteban. Versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Esteban estaba haciendo aquello para lo cual su Señor le dio dones y talentos y estaba cumpliendo la comisión de poner estos dones y talentos al servicio de Jesucristo para su gloria. Esteban estaba viviendo como el cristiano que era y de acuerdo a lo que Dios le había dado. Esteban sabía, conocía por la instrucción apostólica que él había oído, que el Señor le había dado talentos y dones para que los usara para el avance de su reino, para la gloria de su nombre, y también sabía que llegaría el día en que él habría de dar cuentas al mismo Cristo en cuanto a cómo había usado sus dones, los dones y talentos que el Señor les había dado. Esteban estaba enfocado. Esteban estaba haciendo aquello para el cual el Señor lo encomendó y le comisionó. Recuerden, Esteban era un miembro común de la congregación y fue escogido por la congregación por el testimonio que tenía. Esteban servía a las mesas. Esteban era un diácono en la iglesia, uno de los siete. Pero Esteban no se conformaba solamente con el hecho de que ya tengo un papel en la iglesia, ya tengo un oficio en la iglesia y ya con eso me conformo. No, Esteban tomó los dones y talentos que Dios les había dado y los llevó mucho más allá. No se quedó rezagado. Esteban no dijo, ya yo tengo un papel en la iglesia en Jerusalén y ya yo no tengo que moverme mucho. No, él sabía cómo Dios le había dado dones y talentos y él los está poniendo en operación. Y el Espíritu de Dios que moraba en él y que él estaba lleno de ese Espíritu está usando a Esteban como un instrumento para hacer prodigios y señales milagrosas. Obrar poderosamente en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, en dependencia del Espíritu Santo. Ahora él no solamente está haciendo los milagros, sino que lo está acompañando con una palabra poderosa. Él es un hombre que está lleno del Espíritu Santo y está lleno de la sabiduría de Dios. Es un hombre que conoce la palabra de Dios y que la palabra de Dios lo vivía transformando continuamente. Más adelante nosotros vamos a ver cómo Esteban dominaba la historia de la redención con el capítulo 7, cuando él viene a una defensa de su fe, claramente de lo que hacía. Ahora Esteban está haciendo, viviendo de acuerdo a lo que Dios le dio y conforme a la comisión que Dios da, dio a sus discípulos y nos dejó a todos nosotros como iglesia al día de hoy. ¿Qué tanto tú y yo estamos proclamando el Evangelio de Jesucristo, que es poderoso para salvación a todo aquel que cree? ¿Eres tú uno de los que dice, yo le dejo eso a los predicadores que tienen años predicando, le dejo eso a los pastores, le dejo eso a los diáconos, y tú? ¿Donde Dios te ha puesto? Esteban no se enfrenta con su vida. Y nos confronta apropiadamente para que tú y yo seamos retados. Y si estamos rezagados, salgamos de nuestro letargo y en el poder del Espíritu de Dios, según la abundante gracia del Señor, hagamos aquello que Dios nos ha comisionado a hacer. Dios estaba haciendo con un hombre sencillo cosas extraordinarias para que se manifieste que el poder es de Dios, no es nuestro. Por eso les decía al principio que si nos quedamos en el personaje, en la persona de Esteban, perdimos la enseñanza del pasaje. O como si fuese que nos quedáramos con las personas de los discípulos, de los doce, y nos olvidáramos de Dios y del el Espíritu Santo morando en ellos y obrando en ellos con poder. Lo que Esteban estaba haciendo aquí era algo que ya se dice que los apóstoles estaban haciendo. Miren conmigo Hechos capítulo 2, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y que vemos en el capítulo 3, que un cojo de nacimiento, Pedro y Juan, cuando se dirigen al templo, lo ven ahí y le dicen: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué hizo? Inmediatamente le tomó de la mano derecha, se levantó y al momento le afirmaron los pies y tobillos. Y cuando la gente estaba pensando, poniendo su vista en ellos, Pedro les dice con claridad, varones, versículo 12, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? No, no se trata de nosotros, se trata de Dios, se trata de Jesús de Nazaret. Es en su nombre que se están haciendo estos milagros y señales y estos prodigios y estos portentos. Es en el nombre de Jesús de Nazaret y es una obra del Espíritu de Dios que mora en nosotros actuando con poder. Y Esteban está siendo un instrumento, haciendo lo mismo que los apóstoles hacían, para que la gloria sea claramente del Dios Todopoderoso. Dios está haciendo cosas extraordinarias usando a este hombre sencillo, que con la gracia y el poder y la sabiduría del Todopoderoso está hablando y obrando lo extraordinario de Dios. Un hombre común, sencillo, usado por Dios para hacer lo que es imposible para nosotros los hombres, pero que no es imposible para Dios. Tomar una vasija sencilla y hasta maltratada, como Pablo luego usa esto en 2 Corintios 4, y manifiesta su poder de tal modo que todo un pueblo está recibiendo la bendición. Allí está Esteban predicando el Evangelio. Allí está Esteban haciendo señales y prodigios. Allí está Esteban. Allí está Dios manifestando su poder, su gracia y su gloria a través de ese hombre. Y de muchos otros, pero está hablando de Esteban. Ahora, hay una intención del autor en hacernos saber lo que Dios hace a través de un instrumento sencillo y frágil para que sea manifiesto que el poder es de Dios, para que nosotros no pongamos la vista en Esteban, sino en Dios que usó a Esteban, en Dios que usó a los apóstoles, en Dios que usó a los demás discípulos. Y nosotros recordemos de quién es la gloria y a quién le pertenece todo el tiempo. Ahora, qué glorioso es. ¿Cómo Dios manifiesta su gloria usando a vasos frágiles como nosotros para que muchos otros conozcan cómo Dios transformó nuestras vidas con el poder del Evangelio y cómo Dios tiene toda la capacidad y el poder para transformar la vida aún del peor de los pecadores por medio del mensaje del Evangelio que es poderoso para salvación para todo aquel que cree? Eso es lo que está pasando. Este hombre está lleno de gracia, este hombre está lleno de poder. Hay una realidad. Esteban ha sido responsable. ¿Con qué? Con el estudio de la palabra. Esteban ha sido responsable en ser muy diligente en usar los medios de gracia para estar lleno de la palabra y estar lleno del Espíritu Santo y poder ser usado como un instrumento del poder de Dios. Es un varón lleno de fe, es un varón lleno del Espíritu Santo. Es evidente que el Espíritu Santo está obrando en él con poder y con gracia, de modo aún extraordinario, mucho más allá que lo común. Estaban disputando con él, discutían con él, y no podían resistir a la palabra y la sabiduría de él, porque era precisamente el obrar poderoso del Espíritu Santo morando en él y obrando por medio de él. Te tengo buenas noticias. Si eres un cristiano, eso significa que el Espíritu Santo mora en ti. Eso significa que el fruto del Espíritu está en ti. Y se hace evidente. Debe hacerse evidente. Eso significa que a pesar de tu debilidad, en la fortaleza misma del Espíritu Santo, grandes cosas nuestro Dios puede hacer a través de ti como su instrumento. ¿Puedes verlo? ¿Te anima un poco esto? Quiero animarte y estimularte a que use los talentos y dones que Dios te ha dado en dependencia de su Espíritu y el poder de Dios se pueda manifestar a través de ti, aún como un instrumento sencillo y débil, que evidencia claramente el poder de Dios. Eso estaba pasando con Esteban. Es claro que hay señales milagrosas que estaban autenticando aquella palabra que le estaba hablando, el mensaje que estaba proclamando. Era un hombre que estaba lleno de confianza en el Señor, plenitud de fe, está ahí. Es un hombre que está en dependencia del Espíritu Santo. Está haciendo la obra del Señor. En Esteban se estaba cumpliendo lo que el Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 12 para con sus discípulos, los versículos 11 y 12. Y cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Ahora, hermanos, déjenme decirles, no seamos simples a veces cuando leemos un pasaje y pensemos que eso es como automático. Si tú y yo tenemos el Espíritu Santo, yo no tengo nada de qué preocuparme, y cuando tenga una gente discutiendo conmigo de la Biblia, eso automáticamente vendrá y saldrá. Solamente tengo que abrir la boca. No, eso no es la manera en que Dios obra en nosotros. Él nos formó a su imagen y semejanza. Él nos dio una mente para que nosotros seamos responsables en usarla. Sí, el Espíritu de Dios habita en nosotros, pero es nuestra responsabilidad llenarnos de la palabra, aprender y estudiarla, tenerla en nuestras mentes y saber
proclamarla. Hay que usar nuestra mente y la capacidad que Dios nos ha dado para hacer las conexiones apropiadas y saber aplicarla en el momento apropiado. Bueno, todo eso está pasando con Esteban. Él tomó tiempo para estudiar la palabra, para prepararse y para proclamarla a otros. Él tenía una vida de intimidad y comunión con Dios, oyendo de una manera muy atenta y oportuna la predicación de los apóstoles. Esto no se formó de hoy para mañana, de un día para otro. Estamos hablando de un hombre que se dedicó a esto, a saber, como judío, que todo lo que tenía que ver con Abraham y toda la parte redentora sí señalaba claramente a Jesucristo como el Mesías Salvador de su pueblo. Lo aprendió, lo asimiló, lo comprendió y ahora lo proclamó con certeza y seguridad, en dependencia del Espíritu de Dios. Tú y yo estamos retados para hacer conforme a esto. Pastor, yo quiero hacer milagros como Esteban. Bueno, si tú quieres ser un instrumento para que una persona tenga el milagro de resurrección espiritual a través de tu predicación, entonces tienes que comer Biblia, tienes que aprender muy bien la historia de la redención, haberla comprendido y asimilado para aplicarla a ti y haberla aprendido y asimilado para poder entonces hablarla a otros. Se da el milagro. No, yo quiero levantar al cojo. No, eso se lo dio Dios a ellos en aquella ocasión. No es para llamar la atención sobre ti. Pero es muy bueno cuando tú puedes decir: Dios me usó para yo predicarle el Evangelio con claridad a otra persona y esa persona fue transformada por Dios en una nueva criatura, de tal modo que las cosas viejas pasaron y vinieron a ser hechas nuevas. Eso es glorioso, ese es el milagro de Dios y al día de hoy eso está pasando y sucediendo y tú y yo podemos ser parte de eso, debemos ser parte de esa gracia. Por eso estamos predicando el Evangelio en el llano, porque estamos confiados en que por el mensaje apropiado del Evangelio, las personas van a venir y van a conocer quién es Cristo, el Salvador. Y qué privilegio nos está dando el Señor con esto. Tercera pregunta. ¿Qué causó este obrar, este hacer de Esteban? ¿Qué provocó esto en personas, sobre todo en los religiosos? O de otra manera, ¿cuál fue el costo de lo que Esteban, el costo que Esteban pagó por hacer aquello que Dios le comisionó? Esteban fue un discípulo fiel y estaba haciendo la comisión, lo que Cristo le había comisionado hacer. Él estaba viviendo como cristiano, un cristiano fiel. ¿Y qué pasó? Esteban está haciendo bien al pueblo. Hay personas que se están sanando. Hay personas que están siendo convertidas. Hay un obrar milagroso, portentoso, maravilloso. ¿Qué esperaríamos? O que la gente dijera: gloria a Dios, mira lo que se está manifestando. No. Bueno, hay una parte del pueblo que está apreciando eso, pero hay un grupo que presenta oposición. ¿Qué recibió Esteban por obrar fielmente para Dios? Oposición y confrontación contra su obrar fiel para Dios. Esteban estaba ministrando en aquellos días en un mundo caído, como ministramos ustedes y yo en un mundo caído, caído en el pecado, lleno de injusticia, de maldad, sin Dios y sin esperanza en este mundo. No tienen en cuenta a Dios. Y aquellos religiosos que enseñaban la palabra de Dios a las personas, precisamente muestran que sus corazones no habían sido transformados por esa misma palabra que enseñaban, sino que ellos se veían amenazados porque no se está enseñando la religión como nosotros la entendemos. Y presentan oposición, y una fuerte oposición. Discuten con él, disputan con él. Se levantaron un grupo de la sinagoga, llamada de los libertos, y ahí están los de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, y están disputando con Esteban. Ah, pero cuando no pueden resistir, presentan la oposición, confrontan, pero se dan cuenta que Esteban les gana. Tal vez hubiese sido buenísimo si analizan y dicen, wow, pero es que este hombre lo que está hablando es algo fuera de lo común. ¿Qué sabiduría? ¿Recuerdan ustedes cuando los del Sanedrín, los del concilio, tenían a Pedro y Juan ante el concilio, que los oyeron hablar? ¿De dónde sacaron esta gente letras? ¿De dónde aprendieron estos discípulos? Eso es lo que está pasando. Hay algo extraordinario. ¿Vendrá de Dios? No. No puede venir de Dios, porque no está de acuerdo con lo que nosotros entendemos. Esa es la idea. No solamente se oponen y disputan contra él, sino que ahora, al saber que no pueden entrar en una conversación y de manera racional y lógica poder decir, no es como tú dices, como nosotros decimos, como no lo pueden probar, entonces ellos van un paso más y hacen un plan malvado en contra de él. Versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Espérate, ustedes son los religiosos, ustedes son los que conocen la ley, ustedes son los que defienden la ley. Y violentan la ley sobornando a unos para que blasfemen y digan cosas engañosas y mentiras contra Esteban. Amados, no es diferente al día de hoy. Muchas veces nosotros estamos tan preocupados porque la gente nos acepte. Te olvidas lo que le estás predicando a enemigos de Dios que se resisten a la palabra, que resisten que nosotros tengamos vidas, que estemos preocupados por agradar a nuestro Dios y procuramos tener vidas santas. Y esto hace que sus pecados se manifiesten. No nos quieren. No querían que Esteban siguiera siendo un instrumento de bien para el pueblo. Hay resistencia. Sobornan a unos para que hablen y no contento con eso, alborotan al pueblo. Y no contento con el hecho de alborotar al pueblo y hablar mentiras y acusar falsamente, van y lo apresan y en una manera violenta lo arrebatan y lo llevan ante el concilio. Culpable. A la Corte Suprema. ¿Mató a alguien? ¿Violó a alguien? ¿Es causa de muerte lo que él ha hecho? Piénselo. Esteban, ¿y qué fue lo que tú hiciste? Vivir como cristiano fiel. ¿Qué? Sí. Poner en operación los dones y talentos que Dios me dio para su gloria. Estar en dependencia del Espíritu de Dios, lleno de la palabra y lleno de la sabiduría del Señor. Hablar el mensaje del Evangelio y vivir acorde con ello. No lo resistimos. Preso ante el concilio. ¿Estamos tú y yo dispuestos a pagar el costo de ser un verdadero discípulo de Cristo? ¿Estás tú como estudiante dispuesto a pagar el costo de que grupos en la universidad o en el colegio te dejen solo porque tú no compartes con ellos en esas cosas que tú sabes que son desagradables a Dios? Un joven de aquí estaba trabajando en una empresa, haciendo una pasantía. Y el testimonio que él da es que todo lo que esos hombres hablaban todo el día, durante todo el día, era romo y mujeres. Y vagabundería. Y encima de todo, tener que estar trabajando entre ellos, manifestándoles el Evangelio, y ellos juzgándoles, diciéndoles, si tú no has tenido novia, ni tienes mujeres, entonces ya tú sabes lo que tú eres. Aguantando eso día tras día, día tras día, día tras día. Eso se aguanta en el poder del Espíritu de Dios, manteniendo claramente la realidad de ser luz en medio de tinieblas. Con la confianza de que esa palabra y ese Evangelio que está siendo proclamado, aún en esos perversos de mente y de corazón, que no tienen a Dios, es lo que va a obrar y el Espíritu Santo va a aplicar para transformarlos a ellos, porque también a muchísimos de nosotros Dios obró y nos sacó de ahí. Y ahora proclamamos su Evangelio por su gracia. Ahora hay un costo de ser un discípulo fiel de Cristo, y en la medida en que tú y yo somos más diligentes para mostrar a Cristo, en esa misma medida tenemos oposición y confrontación de los miembros de nuestras propias familias y de los con quienes nos relacionamos en nuestros lugares de trabajo y en nuestros lugares de estudio. Te voy a decir un poco más. Cuando Pablo escribió a los tesalonicenses, le dijo a los hermanos que no devolvieran mal por mal. Espérate, de un impío tú lo esperaría, de un enemigo de Dios tú lo esperaría, pero de un hermano en la fe, en tu misma iglesia, ¿verdad que tú no lo esperarías? Como que te choca. Pero pasa. Pablo lo dice a los tesalonicenses. Y la respuesta no debe ser devolverle mal por mal. ¿Qué hacemos tú y yo cuando somos confrontados por causa del Evangelio? El apóstol Pedro escribió diciendo, si es por causa del Evangelio, sufre y estate tranquilo, mantén una buena conciencia, en Primera de Pedro capítulo 2. Mantén una buena conciencia, porque si haciendo lo bueno sufrís, eso tiene aprobación de parte de Dios. ¿Ante quién tú quieres estar mejor? ¿Ante Dios o ante los hombres? Bueno, ya vimos que los apóstoles habían declarado ante el mismo concilio que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amados, yo no estoy diciendo que busquemos, la Escritura no nos llama a buscar el pleito sin necesidad, a buscar la confrontación sin necesidad. Pero si estás haciendo aquello que Dios te ha comisionado y te ha mandado, entiendes que vas a encontrar oposición. Dirán toda clase de mal contra nosotros, ¿pero qué? Mintiendo. Y eso es lo que está pasando con Esteban. Arman todo un drama. ¡Qué espectáculo! Se reúne el Sanedrín, el concilio. En el lugar donde reunían a los acusados, ¿verdad? Entonces, en una media luna estaban todos aquellos hombres en un lugar intimidante, acusador, y un ambiente donde se está respirando amenaza. Es cuestión de tiempo para acabar contigo. ¿Has pasado tú por situaciones así? ¿Estás tú confrontando situaciones así en el momento? bueno, no te está pasando ninguna cosa que no le pase a un creyente que está procurando vivir en fidelidad delante de su Dios. Si te juzgan en medio de la iglesia y te dicen, ¿qué es lo que tú prives en tan santo? Oye, a veces tú estás tratando de hacer lo mejor y alguien viene para darte un espaldarazo, supuesto espaldarazo. No lo coja tan así. O sea, tú me estás diciendo que no sea tan piadoso, que sea menos piadoso, que no me ejercite para la piedad. No me ayudes de ese modo, ¿no? No me ayudes. No me dé tranquilidad en lo que yo no debo. Más bien, anímame y estimúlame a hacer aquello que Dios nos ha dado. Un apresamiento abusivo, falsos testigos con falsa acusación. Versículo 13, y presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este nazareno, Jesús, ahí está el problema. Despectivo, este nazareno, Jesús, ¿cuál es el problema? Está hablando de Jesús, está diciendo que Jesús es el Mesías Salvador, está diciendo la verdad acerca de Jesús. Pero ellos dicen, no, él está diciendo que él va a destruir este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Están soliviantando al pueblo. El pueblo tenía testimonio del bien que le estaba haciendo. Pero ahora llevan la mente de la gente del pueblo, ¿hacia qué? A decir, ¡ay! Está violentando la ley. ¡Ay! Van a quitar las tradiciones. ¡Ay! Igual que hicieron los mismos del Sanedrín con Cristo meses antes. Buscaron testigos falsos que no se podían poner de acuerdo unos con otros. Hasta que apareció uno que dijo, él dijo que el templo lo destruiría y en 3 días lo iba a levantar. Y el sumo sacerdote dice, ¿habéis oído blasfemia? Y rompió se rompió su ropa. ¿Blasfemia? O sea, vamos a analizar el asunto. Falsa acusación. Todo el odio contra Esteban radicaba en que él estaba hablando acerca de Jesús, la verdad de quién era Jesús y lo que Jesús había venido a hacer. Y en medio de aquella condición, allí en el concilio donde estaba Esteban, con todo en contra, todas las autoridades en contra, autoridades poderosas, religiosas y políticas, la cuarta pregunta y final, ¿qué apariencia tenía Esteban? Ante aquel Sanedrín judío. ¿Qué apariencia tenía Esteban ante aquel concilio? Esteban está pagando un costo por ser un discípulo fiel de Cristo. Y está ahora ante el tribunal, que tiene todo el poder para mandarlo a matar. De hecho, más adelante veremos en el capítulo 7 que finalmente sucedió. Pensemos un momento, ¿cómo estaríamos tú y yo? Lo que Dios le concedió a Esteban, lleno del Espíritu Santo, algo inusual, en una situación para lo que es estar temblando por un lado y por el otro lado, luchando con el corazón de no maldecir a aquella gente que sabemos que están siendo injustos. Imagínate un fiscal injusto en medio de un juicio acusándote y declarándote culpable por algo que tú sabes que tú no has hecho nada mal, sino todo lo contrario, tú has hecho el bien. O sea, este hombre está lleno del dominio propio que el Espíritu Santo le concedió, de tal modo que en quietud está reflejando en su rostro la gloria de Dios. A todos los que estaban allí presentes, aquel hombre, simple y sencillo, pero teniendo el poder y la gracia del Todopoderoso, habitando en él el Espíritu Santo, aquel hombre en aquel día confrontó y condenó a aquellos, dejándoles ver con claridad cómo él estaba sometido a la voluntad del Dios soberano. Esteban había aprendido lo que el salmista en el Salmo 46 nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Primero, no le era ajeno el hecho de sufrir por causa de Cristo. Él sabía que Cristo ya le había hablado eso a los apóstoles. Tampoco le era ajeno lo que los mismos apóstoles habían sufrido durante esos meses ante el mismo concilio. Y ahora está él de pie, allí, ante el concilio. Y todos lo miran, y nos dice el autor, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Yo traté de poner en mi mente el rostro de un ángel, y pensando en los ángeles, esos que se miran en Ezequiel y los que se miran en Apocalipsis, y la verdad es que tú no llegas como a una conclusión de lo que es el rostro de un ángel. De hecho, esas figuras más bien son espantosas, difíciles. Lo que pasa es que uno tiene mucho en mente las figuras pintadas del Renacimiento, de Miguel Ángel y Da Vinci y esa gente, ¿verdad? O sea, no me acuerdo bien ahora, por si acaso cometo un error al decir esos nombres, pero uno tiene en mente eso, los angelitos pintados, que no es de eso que está hablando aquí. Está hablando de un brillo. El autor está expresando el brillo de la gloria de Dios. Se reflejaba en el rostro de Esteban, y yo añado, y en toda la postura que tenía Esteban en ese momento. Era evidente que aquel hombre, en medio de una situación de prueba tan fuerte, estaba allí confiado en su Dios. Amados, nuestro Dios ha prometido su presencia con nosotros, de nunca dejarnos y nunca desampararnos. Por lo tanto, no tenemos que temer a los hombres. Lo dijo el autor de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 13. En el día del temor, nosotros anclamos nuestra confianza en nuestro Dios. El milagro también se dio aquí, no solamente en el obrar de Esteban cuando predicaba y hacía los milagros, es que se está dando en él. Él está lleno del Espíritu Santo, está lleno de la palabra, su hablar y su confianza está en Jesús. Y él está confrontando a los enemigos de Jesús en el poder y la gracia de Jesús por medio del Espíritu que habitaba en él. Buenas noticias. Si tú y yo hemos creído en Cristo, tenemos ese mismo Espíritu para poder manifestar en medio de las pruebas más difíciles confianza, sostén, fortaleza y sustento en el Dios en quien nosotros hemos creído.
Recuerda, a Esteban quién era, a Esteban lo que hacía, al costo que estuvo que tuvo que pagar por ser un testigo fiel de Cristo, y su apariencia de estar quieto en medio de esa hora difícil, confiando en su Dios. ¿Y cómo pudo manifestar la gracia del Señor? Manteniendo un rostro tranquilo y confiado, y mucho más, que reflejó la gloria de Cristo. Hermanos amados, nuestro vivir y nuestro obrar también está llamado a reflejar tal luz y tal gloria de Cristo, que los demás, al vernos, aunque no tengan temor de Dios, puedan decir de nosotros que Dios está con nosotros. Tenemos ese reto. Finalmente, un detalle no más. Algunos aquí que todavía no le ha alumbrado la luz del Evangelio. Les recuerdo, en otro tiempo también nosotros vivimos en oscuridad, pero por la gracia de Dios, por el poder del mensaje de su Evangelio, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, por su persona, siendo Él el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad que se encarnó, he aquí que creyendo en Él, nosotros venimos a ser transformados en instrumentos para su gloria, en siervos para su gloria. Que Esteban sea un personaje que nos estimule a creer en Cristo y a vivir para Cristo. Padre nuestro, gracias por tu palabra y tus misericordias al mostrar tu bondad y tu amor salvador para con nosotros, pecadores. Gracias por la cruz, gracias por la vida y el ministerio de nuestro bendito Salvador. Gracias por su resurrección y por su exaltación. Y el ascender a estar a tu diestra, oh Dios, y estar ahí esperando en tu trono, intercediendo por nosotros y esperando ese día en que todos sus enemigos se han puesto debajo de sus pies para su regreso en gloria. Gracias porque Él es nuestra esperanza de gloria. Y gracias por saber que por su Espíritu que mora en nosotros, podemos ser sus instrumentos para seguir haciendo la obra que Él nos encomendó, proclamarlo, para que muchos puedan ver la hermosura salvadora de Cristo y sus vidas ser transformadas por el poder del Espíritu de Dios. Ayúdanos como iglesia a confiar en este mensaje del Evangelio, a proclamarlo y esperar con certeza frutos abundantes de hombres y mujeres transformados por el poder del Espíritu de Dios, sacados de las tinieblas del pecado y traídos a la luz admirable de Jesucristo. En su nombre lo decimos. Amén.